y que tenemos un invitado en la mesa hoy no nos va a llevar ni con balsa ni con no sé qué, o sea, no, hoy lo tenemos
hoy,
acá
hoy tenemos invitado
acá en la
tenemos
mesa, así que
un lujanense tenemos
usted lo
un historiador lujanense, Federico Suárez, docente, licenciado en educación, diplomado en patrimonio cultural latinoamericano también.
Sí, así ¿sí? es.
Universidad de Quilmes, creo, ¿no?
Quilmes, la licenciatura.
Ah, no,
y la diplomatura, Blas Pascal.
Blas Pascal, bien. Sí. Trabaja actualmente en la Casa Meguino, dependiente de la Dirección de Cultura, la municipalidad. Es escritor también, escribió Huellas de Barro, El Cacique Calelian, uh-huh. O sea, novelas históricas en general, ¿no?
Sí, ensayo y novela histórica.
Bien,
sí.
Sombras en la Niebla, que habla sobre un malón del año 1780, bastante bravo parece. Luján,
a ver, antes de convertirse en Villa,
ahí. Y ahora uno nuevo que es Una Virgen para el Pago, ¿no?
Ese es otro ensayo que lo hice con Jesús Binetti, pero ajá. Después está la última novela del 2019.
Algo de Granadero.
El Granadero y Espía.
Eso,
exacto. Ahí es más sanmartiniana esa.
Esa.
Sí.
¿Le gusta la novela histórica al hombre?
Sí, sí, pero tratándola con respeto, ¿no? Yo creo que el tema de sumergirse en una novela histórica implica eso. A ver, vos estás poniendo diálogos, dando una personalidad a gente que por ahí no te puede responder, ¿no?
Claro, no, ese no soy yo, te
digo. Claro, no, por eso, es con mucho respeto siempre, ¿no?
Bueno, vos sabés que el miércoles pasado fue el día de 12 de octubre, Día de la Diversidad Cultural.
Sí.
Yo jorobaba acá con el Día de la Raza, casi me matan.
Y eso es gracioso, ¿viste?
Pero lo dijo, ¿o no?
En este espacio, digamos, que se llama Flojera del Escabio, tiene que ver con que yo me deliro con algunos temas y me voy por las ramas. Y es el miércoles estuve hablando un poco de las revoluciones indígenas en América y en especial en el país, y terminamos hablando de los Quilmes.
Sí.
¿Sí? Terminamos hablando de los Quilmes y ahí, hablando de los Quilmes, nos encontramos con que el cacique Calelian era de una etnia también calchaquí.
Sí.
Que, digamos, una etnia Alicales, creo que se llamaban, si mal no recuerdo, uh-huh. Que unos meses después de que salieron los Quilmes rumbo a Buenos Aires, salió este grupo.
Se desprenden, claro. Sí.
Bueno, contanos un poquitito sobre Calelian, uh-huh. Quién fue, por qué tenemos un pasaje que se llama Calelian en Luján.
Bien, tenemos una calle y tenemos ahora el pasaje Calelian, como vos bien decías. Bueno, el cacique Calelian tiene mucho que ver en lo que es la historia no solamente lujanense, sino la historia de la provincia de Buenos Aires en sí. A veces, cuando hacemos el tratamiento de la historia, es como que los indígenas o fueron los malos de la película o directamente no estuvieron. Y es todo lo contrario. Es decir, son parte de un proceso histórico. Dentro de ese proceso histórico, y sobre todo de los orígenes de Luján, Calelian es muy importante. Porque Calelian es uno de los caciques que firma la paz de Casuatí en 1742... que es son varios caciques de lo que era el territorio de la provincia de Buenos Aires, con las autoridades de Buenos Aires para llegar a una especie de entendimiento, de pacificación, porque son los momentos en donde el ganado vacuno empieza a ser el oro de la pampa, la sal lo mismo, y la sal y el ganado cimarrón están en territorio indígena. Entonces Calelian es uno de los caciques que firma esa paz, y producto de esa paz, en lo que son los orígenes del Luján, para 1742 también, la estanciera Magdalena Gómez de Díaz Altamirano dona parte de su estancia para que se haga la plaza principal y el damero, ¿no? Cuando se dice el damero,
la cuadrícula de la ciudad.
Exacto.
Bien típica española.
Típica, claro, sí, totalmente. Que es el paso previo a la Villa de Luján. Es decir, a que se declare Villa Luján, este caserío, ¿no? Pero
sí.
Es muy interesante dar ese tratamiento y nombrarlo y contar cómo fue su presencia, porque yo siempre digo que Luján tiene una historia muy religiosa, es decir, contada por curas, y a veces está bueno ir al hecho fáctico, al hecho puntual.
La parte que no se cuenta.
La parte que no se cuenta, pero que estuvo y que es muy muy precisa y que está la documentación histórica. A ver, nadie inventa nada, sino que uno se basa, si vamos a hablar de historia tenemos que ponernos en el eje de la documentación, sobre todo, ¿no? Y que vos ves la presencia de mujeres e indígenas, entonces está buenísimo, ¿no? Saquemos un poco a la Virgen de lado y tratemos un poco las personas de carne y hueso, que fueron los que posibilitaron que esto tenga un proceso histórico posterior con la declaratoria de villa, bueno, más tarde la ser ciudad, o ser a través de la ley de municipalidades, pero que bueno, en sus orígenes sí está muy presente la, todo el tema indígena. Calelian es uno de los tantos, porque no es que solamente Cacique Calelian estuvo en la zona de las estancias de Luján, sino que siempre hubo presencia indígena, muy, muy fuertemente, valga la redundancia, muy fuertemente presente, y que seríamos injustos si no los nombramos, si no decimos sí, sí, los sí. nombres, los apellidos, los de dónde vienen, esto que vos nombrabas, son los orígenes de los calelianes vienen de la época de Martín y King, que es el último cacique quilme que lo hacen caminar, ¿no? Desde Tucumán hasta Buenos Aires. Su padre era el viejo, como José Calelian, o el viejo, para diferenciarlo le ponía el viejo o el joven, porque tenían el mismo nombre, el mismo apellido. Los apellidos generalmente son más, en este caso los nombres son más cristianizados, José Calelian, Manuel Calelian, pero se españolizaba de alguna forma el nombre. Y José Calelian era un cacique de paz, un cacique que tenía hasta incluso permiso del gobierno de Buenos Aires, del Cabildo de Buenos Aires, de poder comercializar, porque uno por ahí también tiene la idea que era toda una guerra abierta todo el tiempo entre el hispano criollo y el indígena. Y no, hay una presencia cultural, social, donde hay cruces constantemente y no siempre en forma de guerra. Si la guerra generalmente las busca las autoridades que necesitan el ganado cimarrón, la sal, y se introducen en territorio indígena. ¿Y qué hace el indígena? Responde con balones, porque es su manera de defenderse. José Calelian es pasado a cuchillo, pasado a de huello, y Manuel, su hijo, se compromete a hacer una especie de venganza. Claro. Yo no sé si por decirle una venganza tan cruel, sino a posicionarse, y la manera de posicionarse era malonear las estancias de acá para decir, bueno, se llevaron puesto a mi viejo, al Calelian el viejo, no me lleven puesto a mí. Entonces es una manera de meter presión, el malón, hacia lo que eran las autoridades hispano-criollas. Yo siempre también les... Cada vez que noto un malón, el malón de 1780, que por el nombre de una de las novelas, ¿no? Cuando vos ves y analizás la presencia de un malón fuerte sobre las estancias del río Luján...
Implica unir varios grupos.
Sí, pero también siempre hay un motivo. Es decir, no es que el indígena, bueno, dice, se le ocurrió, me levanto, voy a malonear mañana. Claro. Siempre hay un motivo, y el motivo generalmente fue... esto de avanzar la frontera, lo que llamaba la frontera, para el lado del territorio indígena. Entonces, está bueno analizarlo, está bueno contarlo y escribirlo si se puede.
Cuidar lo propio, digamos.
Expliquemos qué es un malón.
El malón es la acción de los indígenas para ejercer una presión sobre territorio hispano-criollo, ¿no? Es decir, el malón es venir con toda la fuerza. También muchas veces fueron exagerados, como se nos contaron los malones. Los malones era venir, posicionarse, llevarse ganado, que el ganado generalmente se lo sacaban a los indígenas primero, y que vuelvan que vuelva a ser un ganado salvaje, porque es salvaje, libre en realidad. ¿No? El indígena tiene una cosmovisión donde nada es de nadie, sino que es todo de la madre naturaleza, exactamente. Entonces, ahí la presencia, es decir, vamos a través del malón, es ejercer esa presión frente a las autoridades hispano-criollas, de decir, este es mi territorio y este ganado es mío también. Y bueno, las estancias, a veces los malones después con el paso del tiempo, ya más centrado el siglo XVIII, el siglo XIX, sí se empiezan a convertir como una cuestión más bélica que otra cosa, porque la respuesta hispano-criolla no se hace esperar, y están las armas de fuego, etcétera, ¿no? En el medio muere gente, que también hay que decirlo, ¿no? De ambos lados.
Sí, una conquista del desierto también, dos conquistas del desierto.
Sí, varias. Sí. Varias, sí, sí, sí.
Son rosas.
La primera está en la época de los calerianes. La primera la hace Pinazo, antes de los calerianes. Incluso tenés al maestre de campo Juan de Dios de San Martín.
Algo leí, sí.
Que no tiene nada que ver, por suerte, con nuestro José de San Martín. Pero bueno, sí, las malocas, como se le decía a la presencia hispano-criolla invadiendo el territorio, se le dice maloca. El malón es al revés cuando viene el indígena, ¿no? Campañas al desierto hubo unas cuantas, es decir, ya desde esta época, claro. El maestro
en los
de campo,
libros de historia figurando, en los libros de historia, claro.
Lo que pasa es que esas dos son fuertes, esas dos hay presencia militar, hay una presencia de una intencionalidad fuerte, es decir, necesito esta tierra, correte porque la necesito. Más fuerte, obviamente, la de Roca, la que de Roca. Es un exterminio, más que nada.
Claro,
¿no?
La de Roca fue exterminio. La de Rosa fue más un necesito el espacio, un poco.
Sí, sí.
Quiero avanzar, pero... No fue tan violenta como la de Roca.
La de Roca fue exterminio directamente. La de Roca vino a exterminar al indígena. Es decir, y con un sentido muy fuerte, ¿no? Que no sean parte del Estado que se venía.
Sí, sí.
Es decir, el indígena no podía ser parte del Estado que la generación del 80 quería. Uh-huh. Entonces mira, utilizan, tal cual, utilizan para ellos, ¿no?
Sí,
utilizan
sí,
la, sí. la, la el poder de un futuro Estado, que es el poder militar, para exterminar, correr las tierras, porque ellos necesitan la tierra que está en posesión del indígena para convertirse en el Estado agroexportador que vamos a hacer después, ¿no? La de Rosas es bastante cruel en algunos puntos, sí, sí, sí. Ojo que también hay pero Rosas por ahí tiene una... Es lo que intenta, es dividir las parcialidades indígenas para que sean federales, como
más
él
política.
Sí, es más el track al Fucurá también, claro. ¿No? Entonces, tiene una cuestión. Rosa sabe hablar el idioma pampa, es decir, es un tipo que
por ahí... campo.
Sí, sí. Sabe de las costumbres indígenas, sabe de... El campo era eso, el campo sí. Hispano-criollo, indígena, frontera. Entonces, Rosas es mucho más político por ahí, ¿no? Es más de decir, yo los quiero de mi lado, y si no son de mi lado, ahí sí vemos claro. qué hacemos, cómo claro, negociamos, sí. ¿No? Pero sí, la de Roca es cruel. Y después no hay que olvidarse la que viene después de Roca, ¿no? Que es la del Chaco, porque uno por ahí dice la conquista del desierto.
La matanza de Napalpí.
Totalmente, eso ya siglo XX, incluso, avionetas bombardeando, ¿no?
Sí, literalmente. Tirando caramelo y después bombardeando.
Exacto, sí, son
tremendo.
Bueno, vamos al siglo XXI y también es un poco lo mismo, ¿no? Porque la gente se indigna muchas veces, yo digo, se indigna por los movimientos mapuches de la Patagonia y se tapan la cara y vos le decís, bueno, pero yo no le conozco la cara a Benetton tampoco, ¿eh?
Claro.
No le conozco la cara a Lewin. Claro, ¿cómo compraron las tierras? ¿En qué situación? ¿A qué precios? ¿De qué manera? Entonces, lamentablemente es una historia que se recicla y a veces no se recicla de la mejor manera, ¿no? Siempre hay víctimas que son los pueblos originarios. Sí, por supuesto. O sea que es difícil, pero... también hay una parte más cruenta todavía, que yo digo, más allá de la matanza, ¿no? Es la invisibilización, ¿no? Uh-huh. Porque es como que cuando nosotros, en mi época, cuando estudiábamos, los pueblos originarios eran cazadores, recolectores, los ubicábamos con un nombre en el mapa. Y
con el mapita con todo claro, donde estaba cada uno,
pero era como que ya no existen, ya está. Claro. Y tenemos, tenemos etnias, tenemos cultura originaria, tenemos en nuestros ancestros, si vamos al árbol genealógico para arriba, un 82% de la población de la Argentina en algún punto de su árbol genealógico tiene sangre indígena. Entonces, siguen estando y muy presentes.
¿Qué? Aunque borrados, pero están.
Sí, eso es lo más... A ver, como lo mismo digo con la población africana, ¿no? Como que sí, obviamente hay una matanza indiscriminada, pero también hay una invisibilización, y eso es muy duro.
Y fue... Bueno, eso todo tiene mucho con la ideología de la generación del 80.
Es la culpable.
La del 68 también.
Tal cual.
Y digamos, hay un borramiento muy importante y se olvida que indios y negros fueron los que hicieron la guerra de la independencia.
Sí, los ejércitos de la independencia eran
negros y campesinos, indios.
Sí, campesinos. Bueno, ahí lo dijiste también, no quería dejar pasar, ¿no?
El gaucho.
El criollo, ¿no? El que en su momento era el hispano criollo, que lo hacían combatir contra el indígena. En el momento que los unieron fue para los ejércitos de la independencia, para las montoneras, y que eran los que iban al frente y los que primero fallecían o morían, ¿no? Entonces, es así. Lamentablemente es la historia que nos tocó, pero que muchas veces no se contó. Entonces, ahí es el gran desafío, salir a contarlo.
Reconozco mi ignorancia total con respecto al tema de que estamos tocando en relación a Luján. Y me pregunto, porque digo, Luján es la capital de la fe, ¿no? Entonces, todo el turismo parece... Digo, hay un turismo histórico que se... No sé si se lo promociona o si se hace... O si valdría la pena hacerlo, digo, porque la verdad es que lo que contás a mí, por lo menos, que me gusta mucho el tema, pero la verdad que desconocía, no sé si se hace, si hay un...
A ver, lo que pasa es que es Luján, sus orígenes, esto que contábamos hoy, siempre fue escrita por sacerdotes, la historia por curas, claro. Padre Salver, el padre Maqueda... la iglesia fue la como institución fue la gran socia de todo lo que fue la conquista en su momento, la colonización y la consolidación después, ¿no? Uh-huh. Entonces tenemos un tinte muy religioso, muy arraigado, muy conservador en lo que es nuestra historia. A mí, por ejemplo, me toca hablar de indígenas y me toca, yo siempre digo, qué curioso es Luján, esto que vos decías recién, la capital de la fe, uh-huh. bien ganada, a ver, nadie está en contra uh-huh. de las procesiones de la fe de la gente, ni de la...
Para nada.
Para nada.
La belleza de la basílica,
No, a ver, nadie está en contra de eso. Yo no soy nadie para juzgar la fe de una persona, que millones de personas de peregrinación a pie llegan a Luján, y es un fenómeno social, emergente, cultural, mundial, hermoso, ¿no? Nadie está en contra de eso. Porque a veces cuando vos hablas de indígena, hablas de esclavos, hablas de mujeres, o hablas, es como que te pones en una vereda contraria, ¿no? Uh-huh. Que en cierta manera es un poco una vereda contraria por este origen de la historia. A mí me toca trabajar y siempre digo lo mismo. La casa de Ameghino, por ejemplo. Ameghino, un exponente de la generación del 80, si quieren, sí, también, ¿no? Pero Ameghino era anticlerical. Y fíjense siempre, qué lindo es Luján, porque digo, tenemos la capital de la fe hacia afuera, con la basílica esplendorosa, y a cuatro cuadras la casa donde se cría Ameghino, que es el representante de la ciencia. O sea, somos la cuna de la paleontología nacional, por ejemplo, también. Y no lo explotamos tanto. Y si, claro, no explotamos a Ameghino, que fue uno de la generación del 80, imagínate lo que cuesta y lo que es poner en posición de decir, che, acá hubo indígenas, caciques, esclavos, montoneras, criollos, es decir, pero yo creo que es un poco el tratamiento que se le dio a la historia en general. Lo que pasa es que en Luján por ahí es un poco más complicado, porque lo que vende es el turismo religioso. Vendió siempre, vendió desde que sí, antes de Basílica incluso.
Es lo que,
¿no?,
se vende en Luján.
Y es Luján, es nuestra estampa.
Sí, es difícil, digamos, o sea.
Es más, perdón. Esto de que lo que se vende en Luján. El año pasado vino un pariente nuestro, un chico de España, y los abuelos le decían que no dejara de venir a Luján.
No, tiene un imán Luján, tiene un imán muy importante. Es más, y también hay una cuestión que tiene que ver con los orígenes, por ahí para cerrar lo que vos me preguntabas, ¿no? A la esclavitud, ¿cómo la tratamos en Luján? Yo se les pregunto a todos, ¿cómo tratamos la esclavitud en Luján? Con un negro santificado. El negrito Manuel, negrito.
Sí, negrito, no negro.
Yo, muchacho, bueno, fue un esclavo, lo compraron, negrito. Perdón la palabra y la expresión hasta ahora, lo cagaron a palo en el barco.
Claro.
Es decir, no romanticemos tampoco. Es decir, fue el esclavo que tuvo que ir a la Virgen, está todo bien, pero tampoco por eso dejemos de contar la otra parte que sufrieron los esclavos que entraron a Buenos, sí, Aires de contrabando, eran vendidos como mercancías, les pegaron, los azotaron, les quitaron su cosmovisión, su cultura. Entonces también eso es un poco lo difícil, ¿no? Vos decís, bueno, ¿quién es? Si hablo de esclavitud en Luján, el negrito Manuel, el esclavo de la Virgen. No era esclavo de la Virgen. Tuvo dueño, primero fue Bernabé González Filianorama, después fue Rosa Clavijo, después fue Ana de Matos. Es decir, siempre tuvo, lamentablemente, un dueño con una posesión, como si fuera que estoy comprando este micrófono, el termo que está ahí arriba, ¿no? Un objeto. Entonces es muy difícil esto de vender o tener un turismo en Luján referido por ahí a estas cuestiones. Es una lucha.
Siempre me impacta mucho cuando uno tiene tan cerca la historia, tan cerca como para poder, digamos, casi tocarla, se podría decir, y tener las escuelas, los pibes que podrían, digamos, uno podría enseñar esto, ¿no?, con tanto fervor como, uh-huh, te estoy escuchando, y con tanta posibilidad de ver, de conocer, ¿no? Están tan cerca, y yo estoy segura de que esto ni se toca en la escuela.
No, que tampoco, a ver, en las escuelas se toca temas más profundos que tienen que ver con la cuestión indígena, la cuestión de esclavitud. Se toca mucho más que antes, tampoco está todo perdido, porque yo noto que por ahí, en este siglo XXI, lo que entre comillas dijimos las minorías durante mucho tiempo, hoy están teniendo una presencia. Tengo por suerte colegas docentes que me dicen, che, no me tirás dos líneas de Calelian, quién fue, que lo cuento en el jardín, lo cuento en la escuela.
Bien.
Hay una movida, cuesta, no, a mí me encantaría decirte, sí, hay mucha más movida, pero por lo menos hay una posición, un pensar distinto. A ver, hoy tenemos un pasaje Calelian que antes era imposible pensarlo, hoy tenemos una calle también que se llama Calelian, que en otro momento era menos impensada totalmente. Ahora se viene la beatificación del negro Manuel. Bueno, yo no le preguntaría al negro Manuel si verdaderamente quisiera estar en un altar religioso, pero bueno, no está. Pero por lo menos también hay gente que te pregunta, che, bueno, era esclavo, ¿y qué, cómo era la onda? ¿Cómo eran los esclavos que vivían en Buenos Aires? Sí, nos gustaría que sea un poco más una historia oficial, un poco más ir al grano, ¿no? Pero yo por lo menos lo que veo en mi formación docente fue que se empezó a hablar más de indígenas, se empezó a hablar más de la campaña del desierto, en esto de ser un genocidio, que antes te decían los profesores de historia, me retan porque dicen no podés poner palabras de modernas en una cuestión que fue del siglo XIX, hay que entender el contexto. Sí, bueno, yo lo entiendo el contexto, pero también lo puedo juzgar, pero ese contexto no estaba bueno, y porque hay víctimas y que gente que quedó fuera de un estado, de un futuro estado, sí, ¿no? por lo menos hay avances, falta mucho, a ver, yo creo que es una, falta mucho y tampoco lo tenemos que descuidar, porque también hay esto es de grupos culturales, poderosos, económicos también mucho más poderosos, que no les conviene hablar de esta historia, porque si vamos al caso habría que ver cómo consiguieron sus tierras, cómo consiguieron sus campos, a quienes corrieron del lugar.
No preguntemos eso.
Claro, entonces es bastante difícil. Igualmente insisto, por lo menos se trata, se pone sobre la mesa, que yo tengo recuerdos en otros tiempos que era, primero, o no se hablaba, o directamente no existían, o eran los malos de la película, o eran los Sarmiento que nos vendió la civilización y barbarie, ¿no? Uh-huh. Los incivilizados, la barbarie era el indígena. Pero bueno, hay una movida interesante de algunos grupos que me gustaría que seamos más, es decir, la verdad que sí, ¿no? Me encantaría que salga mucho más en las escuelas esto, pero a veces digo, bueno, uno le cae a la escuela, ¿no? Pero es una sociedad, es una sociedad que invisibiliza.
Digo,
que
digo la escuela.
Que es lógico, porque, a ver, porque la escuela es la transmisora, la transmisora de la docencia. No, digamos, te entiendo, yo también, así que
Me encantaría, o sea, uno cuando está en lugares así donde uno puede tener, ya te digo, la historia que la puede tocar casi con la mano,
claro.
Me resulta tan interesante y me resultaría muy piola que si sos de Luján, tengas, digamos, este conocimiento, porque que sepas por qué se llama así la calle.
Claro,
porque
claro.
Tal vez, bueno, la nombrás, pero, o sea, le ponemos el nombre, está bien, está buenísimo, pero está buenísimo también que vos sepas por qué.
No, digamos, claro, ¿no? Claro. A ver, yo creo que eso es fundamental.
Tuviera un lugar, digamos,
sí,
¿no?
Sí.
Por lo menos, no sé, los 12 de octubre, qué sé yo, no sé.
Que no es poca cosa tampoco.
Que no es poca cosa, no, claro. Por eso, o sea, que por lo menos el 12 de octubre...
El cambio de concepción de la fecha es fundamental.
Es un gran paso, enorme paso.
Pero, enorme, totalmente, pero yo digo, por lo menos, aunque sea el 12 de octubre, digo, esto, llevarlo a la escuela y decir, bueno, mirá de todo lo que podemos hablar acá en Luján, que lo tenemos acá, al alcance de la mano, está ahí, lo viste, podemos, tenemos gente como Federico Suárez que puede venir y puede charlar y puede hablar con los pibes.
Sí, por supuesto, coincido plenamente con lo que decís, alguno que está dentro de la docencia, que tenés la historia ahí, tenés la herramienta, porque si bien... Yo te decía, es parte de la sociedad, pero la herramienta transmisora de saberes muchas veces somos los docentes y somos la escuela, ¿no?
Sí.
Entonces ahí es donde hay que hacer mucho hincapié. Igual, insisto, veo que por ser lujanense y por ser los conservadores que somos, se han dado grandes pasos.
Buenísimo.
Se han dado grandes pasos, pero falta, a ver, no, y tampoco hay que conformarse con dar un gran paso. Es decir, yo creo que es una carrera que hay que correr, no dar un gran paso nada más, ¿no? Esto es una recta larga que hay que meterle, pero no sé, a ver, qué sé yo, el otro día yo participé, que nunca había participado, un poco por cuestiones de tiempo, de trabajo, en el Encuentro Nacional de Teatro, y vos decís que, ah, mirá qué bueno esto, ¿no? Y entonces te pones contento de que hay grupos que están más o menos en la tuya también. Y eso reconforta, qué sé yo, haber venido a hablar con ustedes de este tema, sabiendo que lo tratamos cómodamente, que coincidimos. Yo creo que es, insisto, para hacer lo que es Luján, son grandes pasos. Somos muy conservadores, venimos de una historia muy, muy, muy religiosa. A ver, quiero aclarar esto también. Yo personalmente lo vuelvo a decir, no estoy en contra de la fe de nadie.
No estoy
en contra, al contrario, bienvenida a las manifestaciones de fe, pero. A mí me cuesta creer de un milagro, un milagro fundador, y también me duele un poco que constantemente desde un gobierno peronista se esté nombrando Luján rumbo a los 400 años, como que estamos oficializando en 1630 el milagro de la Virgen como cuestión fundadora o la beatificación del Negro Manuel. Entonces vos decís, loco, cuesta, y claro. Somos del palo, y me estás haciendo una historia bastante conservadora, seguí en una línea bastante conservadora, no te quedes, da un poquito de pie a otras cosas, ¿no? Eso es una preocupación que estoy volviendo a tener, como te digo, esto de que se dan grandes pasos, por un momento digo, che, bueno, a ver, no, ni hablar de la barbaridad que dijo Macri aquella vez, que dije que San Martín tenía vergüenza, o no, que se había, le daba como cosa independizarse de España. amargura, angustia, no me acuerdo qué palabra usó.
Sí, angustia. Pero, querido rey.
Es muy fuerte.
Querido
eso.
Rey.
Eso es muy simbólico lo que dijo.
No quiero ni acordar.
No, por eso.
No quiero imaginar a San Martín angustiado.
Sí, San Martín angustiado, sí. Angustiado, la verdadera angustia de San Martín era como cruzar los Andes. Claro. Realmente. No lo dejaba dormir, lo estresaba.
Le pidió permiso a los indios para cruzar.
Exactamente. Es un parlamento con los pehuenches en donde él le dice: yo soy hermano de ustedes. Incluso está el famoso poncho que le entregan los caciques.
Sí, sí.
Y que realmente es un
permiso, fue, era su territorio, era su tierra.
Sí, sí. Además, tanto Belgrano como San Martín, que si bien esto que hablamos hoy, los ejércitos fueron compuestos de esclavos, indígenas.
Pero por supuesto.
Pero, a ver, por lo menos, miren lo que decía Silvia, por lo menos San Martín y Belgrano, una vez que se terminaban las guerras de la independencia, les otorgaban la libertad, ¿no? Y también esto de que Belgrano tiene un proyecto de monarquía inca, porque él, que te dice, pongamos al inca porque nosotros tenemos 1 millón de personas en el Alto Perú que son pueblos originarios, sí, sí, y que tienen que estar de este lado de la revolución. Sí, entonces hay intencionalidades interesantes, claro, sí, que la historia, sí, las cayó, ¿no?
Exacto.
Y no las aceptó. Es decir, a Belgrano, el diputado de Buenos Aires, Anchorena, se le ríe en la cara, en la casta de las chancletas, de las bojotas, le decía Anchorena.
Es cierto lo que vos decís, que en los años, digamos, donde aparece Samba, digamos, de alguna manera, hay algunas historias que empiezan como a contarse.
Sí, 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 sí.
Que está bueno, digamos.
Además,
yo te digo, recuerdo, como maestra, los pibes sabiendo más por Samba.
Sí, sí, sí.
Que la maestra.
Sí.
O sea, te lo digo así, o sea, literal.
Además,
vergüenza ajena me da lo que te digo, pero.
Atrás de Samba está Gabriel Di Meglio, que es el número uno.
Claro.
Doctor en historia, es decir. Toda la. Por eso también es interesante. A mí me han venido muchas veces, Samba, un dibujito animado, lo puede escribir cualquiera. No, lo escribió Di Meglio.
No.
Buscá quién es Di Meglio, doctor en historia, director del Cabildo de Buenos Aires. Es bueno, un tipo con una trayectoria total, y es el que escribe Samba, ¿no?
Escribir un guión no lo escribe cualquiera.
Primero
es. Escribir un guión histórico, menos.
Y menos para
histórico,
niños.
Para chicos.
Claro. Sí, 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 sí.
Y menos para niños que pueden quedarse ahí mirando.
Y que los atrape.
Y que los atrape.
Hoy, que los atrape
la
hoy
verdad,
con la cosa.
Muy impresionante. O sea, ese momento nuestro histórico fue realmente importante.
Sí, la herramienta, o sea, sobre todo Canal Encuentro, fue algo maravilloso.
Fue,
¿no?
Fue una cosa muy impresionante ver niños vestidos de San Martín y niñas vestidas de Juana Azurduy. O sea, no es menor, digamos.
No, para nada,
¿verdad?
Para
porque,
nada.
Realmente fue un momento histórico donde se pudo rescatar un montón de cuestiones que estaban totalmente ocultas y sepultadas para muchos,
sí,
¿no?
Sí, sí, y también correrlos de ese lugar. Uno cuando nombra a San Martín siempre está bien, muy bien ganado,
sí,
su dote de militar, ¿no? De tacticista, pero también hay que y estos, tanto Canal Encuentro, porque Canal Encuentro como Paca, Canal Encuentro ha hecho documentales hermosos donde te pone a nuestros próceres en ese lugar de ideología. Que es importante, porque uno tiene a San Martín como, obviamente, el gran militar, y lo fue, y es indiscutido, y sí, un gran tacticista, pero pensemos en San Martín político.
Pero totalmente.
El que hablaba de una patria grande, el que hablaba de la abolición de la esclavitud, de la repartija de la tierra.
Y el Belgrano, que hablaba de la mujer y
de la educación de la mujer en 1792, está hablando.
Del cannabis.
Y del repartija de la tierra, o sea, hay un montón de cuestiones que realmente salen ahí, por eso digo. En ese sentido, digamos,
que no fueron los que ganaron.
No, claro, que no fueron los que ganaron. Bueno, por eso, o sea, si la historia describe lo
que
gana, quiere decir que hay otra historia.
Sí, y con nombre y apellido, que ¿por qué se fue San Martín? Por Rivadavia,
claro.
Hay que decirlo, por el partido centralista porteño con Rivadavia a la cabeza.
Sí,
que le espiaban la correspondencia, lo trataban de opiómano, lo trataban de, bueno, no importa eso, pero quiero decir, ideológicamente es muy fuerte quién fue el que echa a San Martín de la Argentina. San Martín estaban descansando en su chacra de Mendoza y le llegaba la correspondencia. La prensa lo mataba, la prensa porteña, le daba con un caño.
Y Mitre que decía que llegó a decir que Rivadavia fue el más grande hombre civil de la República.
Tal cual, sí. Pero por eso, la generación del 80 en eso fue una intencionalidad total. Tuvieron todas las herramientas. A mí cuando me viene y me dice, la generación del 80 tenía un proyecto de país, sí, tenía un proyecto de país, pero para unos pocos.
Para el que recién nos sintoniza, estamos hablando con Federico Suárez, historiador de Luján, y estamos hablando de la historia de Luján, y ya nos fuimos por todos lados.
Sí,
pero...
yo perdón si me voy por la ronda, usted acomoda el mes, porque a mí
maravilloso.
Me pongo a hablar y ya me...
¿Qué te vamos a acomodar?
De Caleriana a San Martín saltamos, ¿no?
Tenemos mensajes de Paternal, que dice que está muy bueno el programa, así que bueno, nada, nos escuchan de todas partes.
Qué grande, qué bueno, qué bueno.
Como venimos de Capital, hasta de las Europas nos escuchan, mira. De Francia, de Italia, bueno. Amigos que nos quieren mucho.
Qué bueno, qué bueno. Sí. Qué bueno que se llegue también ahí, ¿no?
Y viste lo que es la tecnología,
sí,
es una
la magia, ¿no?
La
es un poco la magia tecnología. De la tecnología.
En
sí.
Ese sentido no hay que quejarse,
no,
porque
para
la
nada,
verdad
al contrario.
Es, está muy
para
buena.
Nada.
La buena utilización de la tecnología.
Exactamente. Bueno, contanos qué haces en el Amiguino.
Bueno, sí, soy, a ver, yo soy empleado municipal desde hace muchos años ya, 2009, ya sé que estoy en la municipalidad, soy docente, a ver, maestro, somos colegas, somos maestro grado, ejercí mucho tiempo como maestro grado, casi 10 años, hasta que con la licenciatura uno da el salto al nivel superior, ¿no? Fui regente de estudio del Instituto Miñones durante muchos años también, y después hice una diplomatura en patrimonio y museos. Y eso es lo que me permite trabajar en el Museo Casa Ameguino.
Bien.
Es una casa museo, para mí es el espacio municipal más lindo de los que hay en todo Luján.
Hoy me enteré que existía, hoy me enteré.
No, pero hay muchos que... No, fuera broma.
Estaba justo haciendo un reclamo en PC Online, estaba parado afuera hablando con el técnico, y pasa una señora y me preguntó, la calle Las Heras, acá la siguiente, dice, el Museo Ameguino... Museo Ameguino, y supongo que debe estar ahí.
Frente al policlínico, es decir, la próxima, o al lado del bingo.
Al lado del bingo.
Yo creo que frente al policlínico es más lindo.
Claro, sí, que al lado del bingo.
Claro,
sí.
No. Pero si bueno, ahí estoy. Sí, encantado. Estaría buenísimo que se acerquen porque es una casa museo que para mí es un simbolismo muy, muy grande porque es Monumento Histórico Nacional. Luján tiene varios monumentos históricos nacionales, entre ellos la Basílica, y es lo que les comentaba hoy temprano, que les decía, somos la capital de la fe, con la Monumento Histórico Nacional, Basílica, y a cuatro cuadras, muy humilde, una casa de inmigrantes italianos, que es el Museo Casa Ameguino, que es una casa de 1850, donde se cría Florentino Ameguino de niño, donde nacen sus hermanos, Juan y Carlos, y que son los grandes exponentes de la ciencia del siglo XIX, ¿no? Esto de plantearse al mundo y decirle el hombre sudamericano más antiguo de lo que se supone, acá hay un reservorio de restos fósiles que podemos hacer ciencia y no tanta fe. Es decir, es un lugar interesantísimo que por suerte tenemos este año desbordados de escuelas. Hoy, por ejemplo, atendimos 7 grupos, que es un montón, ¿no? Para un museito que son 3 salas y una casa museo que tiene un parque hermoso. Pero que le ponemos mucho amor, es decir, somos 4, yo por eso la cara visible, pero siempre digo, somos 4 compañeros trabajando, todos municipales, todos que le pusimos la seriedad que se merece al lugar, y que si la gente por ahí empezó a nombrarla y se viene acercando, la verdad es un poco por el laburo que venimos haciendo, y porque realmente también hay que reconocer que la gestión le ha dado el lugar también que se merece. Falta un montón, siempre decimos, nos encantaría tener el lugar en mejores condiciones, pero yo creo que es un museo muy digno de visitar, con historias atrapantes, con esto de pensar lo importante que fue la megafauna, que no son los dinosaurios de millones de años, sino que es otro mambo acá fueron megamamíferos, porque al momento del Jurásico éramos parte del agua, éramos océano acá. Entonces, pero muy importante esa megafauna que vino después, porque es la que convive con los seres humanos. Y ahí es donde Ameguino empieza a pensar el hombre, el ser humano, porque el hombre es muy, muy... Es otra concepción, ¿no? El ser humano, ¿no? El ser humano como partícipe de cultura, de sociedad, de extinción de las especies, ¿no? Lamentablemente seguimos, en el siglo XXI no aprendimos nada, y que estas extinciones masivas ya hace 10.000 años que están, ¿no? Ahora, lamentablemente lo aceleramos bastante en este tiempo, ¿no?
Sí, mucho.
Mucho, muchísimo.
Pero mucho, mucho.
Es más, a las escuelas por ahí está bueno contarles que si uno analiza los 4.600 millones de años que tiene el planeta y vos en una escala lo pasás a 24 horas del día, el hombre aparece a las 23:57. O sea, en los últimos 3 minutos hicimos pelota todo. Entonces también está bueno desde el Museo Casa Ameguino concientizar, sobre todo a las poblaciones jóvenes, de lo que se viene, que le estamos dejando literalmente un mundo de mierda por toda la contaminación y por todo el calentamiento global. Y que realmente, si tenemos 3 minutos de vida como especie dentro del planeta, que lo que sigue, los días que vengan, sean un poco más productivos sí. para ellos, ¿no?
Y sí, un poco que nos ocupemos de cuidarlo para que, bueno, para que venga.
Y sobre todo eso, no sé, sí. Y ahí vuelvo un poco a la cuestión que por la que veníamos charlando, en los pueblos originarios, la concepción de cuidado de la tierra, de ecología, de saber que ellos no eran la especie dominante, sino que eran una especie más dentro
era una parte del conglomerado de seres vivos que había.
Sí, por supuesto.
O sea, aparte de la Pachamama, o sea, el culto a la Pachamama de los pueblos originarios del norte, es un indicador muy fuerte. Personajes como el Coquena, por ejemplo.
Sí, ni hablar, sí, sí, sí.
Digamos, esa concepción mítica de la tierra como la necesidad de mantenerla y de cuidarla, porque si no vas a tener problemas.
Sí, y la representación que la tierra es la madre.
Exacto.
¿No? La representación bien puesta de la mujer como madre protectora de todo lo que,
sí, sí, sí.
De que la tenemos que honrar, ¿no?
Como dadora de vida, como...
Claro, con todo lo que significa. Sí, sí, por supuesto. Sí, sí. A mí también me gusta contar la concepción guaranítica, esto de la tierra sin mal, que se peregrinaba en círculo cada 90 años, entonces cuando daban toda la vuelta la tierra ya estaba...
Sí, sí.
Estaba restablecida, ¿no?
Claro.
Entonces, eso también tenemos que ponerlo en valor y contárselo a las nuevas generaciones.
Totalmente. La verdad que ha sido un placer enorme charlar con
Pedro.
Vamos a invitar de nuevo.
Sí, encantado. La verdad que...
Un placer.
No, el placer es mío. Sinceramente, es la primera vez que vengo y... Creo que tenemos mucha sintonía, coincidimos
sí,
un montón.
Claro,
y,
es impresionante.
Y lo que les decía hoy, a mí me interesa mucho... que nos juntemos por ahí los que más o menos estamos la misma en el mismo pensamiento, porque se vienen tiempos difíciles
y
que tenemos que afrontar y que nos va a tocar vivirlos y que vamos a que vamos a ser parte de esos tiempos
y vamos a tener que ver cómo hacemos
para torcer un poco el rumbo,
para torcer el rumbo y crear los anticuerpos necesarios.
Exactamente. Totalmente de acuerdo,
que es lo más importante, crear los anticuerpos, ¿no?
Porque estamos en problemas.
Y sí, hay que pensar en las generaciones que vienen atrás, ¿no?
Totalmente. Yo por eso digo que todo lo que uno haga, y sobre todo acá desde la radio, es pensando en los otros, ¿no? En los que vienen. Porque uno ya está jugado, digamos, uno ya está en la vida. Nosotros
coincido,
estamos ya más cerca del arpa que
de la
guitarra,
digamos. No, no digan eso, que las generaciones necesitan de la sabiduría de la gente grande.
No, sí, claro.
Gente adulta, pero vamos a decirlo.
Hay gente grande también, no le tengo miedo. Yo me llamo los Vegenials, me gusta llamarme así.
Muy bueno, me gusta.
Centenias, milenias y Vegenials. ¿Para qué andar haciendo cosas raras? Pero esto de dejarlo en los otros, no pensar en los otros, en los que vienen, porque viste, nuestros viejos, los que la luz y qué sé yo, y peleaban por esas cosas, peleaban para las generaciones, por ahí ellos ya estaban, era para que tuvieran. Bueno, empezar a pensar un poco nosotros en esas generaciones que últimamente se piensa poco.
Sí, totalmente de acuerdo.
El concepto del fomentista, ¿no? El que de la nada en el barrio construía un barrio.
Sí, totalmente. El fomentista, el cooperativista, estamos. Me encanta venir, Está
bueno. Nos alegra mucho, la verdad que hayas podido venir.
Un gusto, realmente.
No, el gusto es mío, la verdad, gracias por darme la posibilidad de charlar. La verdad fue una charla, y está bueno. Y se generó un clima que es el ideal, es de venir a charlar. Estamos frente a un micrófono, es un programa de radio, pero bueno, como si estuviéramos tomando un café,
totalmente.
Una cerveza. Así
hoy
que,
no traje mate, tenía
no,
mucho
el programa
calor.
No tiene que ver con el escabio, perdón, un mate, un café. No.
El segmento se llama Aflojar el
escabio.
Claro,
bueno,
por eso. Estamos hablando de cualquier
cosa. Porque él, viste, se va por las ramas y habla, trae cosas así loquísimas, viste.
Entonces, no, pero está bien.
El otro día me hizo ir en balsa, no sé hasta dónde.
Y pero esa es la aventura y está bien.
Bueno,
hemos explorado el polo norte, el polo sur, todo.
Sí.
Llévenme, la próxima, llévenme, vamos todos juntos.
Claro, no sé, porque él te trae así, te va haciendo esas cosas raras y yo, viste, me trato de ver cómo me acoplo ahí, porque lo mío ya es otra cosa, es más
ya nos tenemos que ir ya.
Por eso, yo estaba mirando el horario, por eso, viste, empecé como a cerrar. Porque si no, nos íbamos... tal vez que nosotros podemos charlar hasta...
Sí, nos podemos quedar tranquilamente.
Tengo que ir al Museo Ameguino, tengo que ir...
Vengan. Estamos de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 3 de la tarde.
Perfecto. Bien. Ya sabe usted, está en qué calle.
Las Heras 466.
Las Heras 466,
frente al
lunes a viernes de...
De 8 de la mañana a 15 horas.
Perfecto. Lo encuentran ahí. A Fede, ¿qué me quiere decir,
Manu? No, una chiquitita para Feli Alfonso, ya que estamos con Federico Suárez, que recuerde devolverme mi ejemplar de Historia Subalterna de Luján, de Nicolás
no,
Grande.
No sé de qué me estás hablando.
Usted no sabe a quién le ha prestado
no,
un libro.
No sé de qué me estás hablando.
Agrego el refrán de que hay dos tipos de tontos, el que presta y el que devuelve libros.
Claro.
Pero lo no, comprometo al aire ahora.
No, se lo va a devolver.
Gran libro ese, gran libro.
Hermoso.
Estamos haciendo un libro juntos con Nicolás Grande.
¿Sí?
Y con Mauro Pernas.
¿Eso es una primicia?
Sí, puede ser una primicia.
¿Tus libros están en las librerías de Luján?
Calculo que deben quedar algunos. Porque uno que es un escritor local, las tiradas no son de muchos números. Y uno cuando te ganaste algo de plata, tapaste agujeros, ¿no?
Exactamente.
Entonces, bueno,
aparte el libro no da plata.
No, uno lo hace más por... En este caso, es más por placer, para divulgar también el pensamiento
de una cooperativa editorial y el libro...
No da plata.
No, garpa.
Bueno, decimos una vez más, la dirección a Meguino...
Las Heras 466.
Muy bien, y de lunes a viernes de 8 a 15, y decimos también que estuvieron las chicas del dispositivo Numa. Si usted se quiere comunicar con ellos, dispositivonuma@gmail.com. Y si no, puede llamar al 11 57 50 49 98. El dispositivo Numa está los jueves de 8 a 13 y de 18 a 20. Hoy tuvimos un programa realmente muy nutritivo, hermoso, con gente muy linda, muy buena, que hace cosas muy interesantes. Esperemos que usted lo haya disfrutado de la misma manera que nosotros.
Sí, por supuesto.
Le agradecemos mucho a Federico estar acá, Federico Suárez, historiador de Luján. Y Manu Barbani, ¿con qué nos vamos?
Me pediste música lujanense, sí. Y son los Ghost Perros haciendo incendios.
Muy bien, nos vamos.